Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Ya es martes. Ha vuelto ya la normalidad, tras el puente de la Semana Santa, con la obligación de empezar a pasar por caja, con el inicio de la campaña de la renta. Una campaña, como te venimos contando, que se prolongará hasta finales de junio, pero tiene otras dos fechas claves, además de las de hoy. El próximo 5 de mayo podremos hacerla por teléfono, pidiendo cita dos días antes. El 25 de mayo podrás pedir cita para presentar tu declaración de manera presencial. Ojo también con las estafas. En estas fechas proliferan y suelen ser habituales los correos o los mensajes de texto que recibimos sobre una supuesta declaración de la renta, sobre una supuesta petición de datos. Recuerda que la agencia tributaria no te pide datos extraordinarios como cuenta corriente o que pagues por tarjeta a través de estas vías. Así que ten cuidado con las estafas. Un martes, de nuevo sin lluvias en Extremadura, luce el sol un día más, temperaturas eso sí a la baja, máximas entre 26 y 28 grados aproximadamente, pero esto significa que un día más sigue sin llover y hay que echarle ya un vistazo a la reserva de agua que tenemos en Extremadura. Te venimos contando desde hace varios días que siguen bajando por la ausencia de lluvias y las elevadas temperaturas y que los agricultores están solicitando la convocatoria de la mesa de la sequía. Y es que son ya dos años con apenas precipitaciones y necesitan respuestas nuestros agricultores y ganaderos para ver qué cantidad de agua pueden disponer para sus cosechas. Entre ellas, el arroz. Emilio Camacho es arrocero de Las Vegas Altas del Guadiana y ha pasado por aquí por Mediodía COPE.
Y la situación es catastrófica porque, bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, este año vamos a poder hacer algo, aunque sea muy poquito de arroz, pero el año pasado es que no hicimos absolutamente prácticamente nada en toda la semana. Tiene que llover, porque si no llueve, difícilmente, por mucha eficiencia que pongamos o mucho empeño que pongamos, difícilmente conseguiremos regar con normalidad.
Y eso hacemos todos, mirar al cielo. Y es que las reservas de agua en el Guadiana se encuentran al 32,8% de su capacidad. Hay embalses con una situación muy preocupante. Por ejemplo, el de Alange está apenas al 13%, La Serena al 17%, el Zújar el 26. La situación más preocupante de nuevo está en la zona sur de la región, con dos de sus embalses, Los Molinos y Tentudía, al 23 y al 16% de su capacidad, respectivamente. Esto supone que se tengan que bajar las producciones y, por ende, se encarezcan las que hay, unido a los costes de producción que se encarecen también en el campo.
El arroz ha subido de precio, ahora mismo tiene unos precios prácticamente casi el doble que el año pasado en lineal de supermercado, pero desde el sector productor consideramos que está en su justo precio.
Y es que en el caso de la reserva del Tajo también se encuentra en torno al 50% de su capacidad, y al hilo de este asunto, de la sequía, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha aprobado un riego extraordinario de 72 horas como máximo con suministro empresa desde las 8 de la mañana del 13 de abril, es decir, pasado mañana, a las 8 de la mañana del 17 de abril, según ha trasladado en un escrito. Desde la Comunidad de Usuarios del Canal de Orellana señalan que el motivo de este riego de emergencia viene motivado por lo que te venimos contando, la falta de precipitaciones y el aumento de las temperaturas. Ese es el panorama hoy, martes 11 de abril, en nuestra comunidad autónoma. Son las 2:51 de la tarde, estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. Lo que también sigue siendo noticia hoy, por desgracia, los daños del Hospital Universitario de Badajoz. Otra imagen vergonzosa, con profesionales sanitarios convertidos en achicadores de agua, cascotes en la segunda planta del Hospital Universitario de la capital pacense, un daño que provocaba que tuvieran que reprogramarse las operaciones, derivaciones al perpetuo socorro incluidas. Es una imagen que se repite, una imagen vergonzosa. Pero lo que es novedad hoy, de repente, son unas declaraciones a raíz de este suceso. Las del socialista Ricardo Cabezas, de nuevo candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz. Tras esta nueva imagen en el universitario, hoy, como decimos, exige responsabilidades a Vergeles.
Se le pide responsabilidades políticas, en este caso, al consejero de Sanidad. No sé si a él directamente o dentro de su equipo, pero tiene que tomar medidas. No puede seguir estas cuestiones así.
Ahí titubeaba, pero exigía responsabilidades. Cabeza ha subrayado que no es la primera vez que ocurre algo así, como te venimos contando también en COPE, y que estas imágenes del universitario le avergüenzan. Lanza incluso un ultimátum al consejero de Sanidad.
Hay una falta de mantenimiento clara que me avergüenza y me cabrea. No entiendo por qué, una vez más, se producen este tipo de situaciones en los techos o en las conducciones de agua del hospital universitario. No sé a qué están, no me han dado ningún tipo de explicaciones, pero yo sí que le pido al consejero de Sanidad que sea la última.
Pues declaraciones. Hoy, como decimos, las imágenes en el universitario de Badajoz se repiten, pero la novedad son estas declaraciones y que se acercan las elecciones autonómicas. ¡Vamos a los deportes!
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Hablamos del Extremadura de Almendralejo, que afronta desde el domingo la fase de ascenso a la primera extremeña. Hablamos del fútbol más modesto, tras haber competido en su primer año de existencia en la segunda extremeña. En Almendralejo se palpa como el primer paso para volver a ser el club que fue. Marlás Sánchez, buenas tardes.
El Club Deportivo Extremadura es el gran favorito, ha ganado su liga en el grupo quinto de la segunda extremeña sin despeinarse. Ahora deberá pasar dos eliminatorias para ascender. Su primer rival, el modestísimo Club de Fútbol Piornal, juega en el campo más alto de Extremadura. La directiva de la Extremadura quiere ir paso a paso, temporada tras temporada, pero no se descarta la opción de comprar una plaza si surge la oportunidad del próximo verano. Así lo ha declarado a COPE el gerente del club, Julio Rodríguez. Si el Extremadura logra el ascenso, de no hacerlo sería una catástrofe, jugaría la próxima campaña en la primera extremeña. Pero ojo, el propietario del club de Almendralejo, Daniel Tafur, ya llegó a poner 500.000 euros para comprar la plaza del extinto Extremadura UD en la segunda federación, una plaza que finalmente recayó en el Estepona. Lo primero, ganarse en el campo el ascenso y luego a ver qué nos deparan los despachos.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y a menos de 50 días de las elecciones autonómicas y municipales, te acercamos una de esas historias curiosas que nos dejan la cita con las urnas. Te contamos en concreto el caso de un alcalde que en 2019 ganó por mayoría absoluta en su pueblo, pero el próximo 28 de mayo se va a presentar por el pueblo de al lado. ¿Quién es el protagonista, Julia Sancho?
Hablamos de Francisco Javier Flores, alcalde socialista de la localidad cacereña de Torremocha. Se va a presentar para alcalde de Torrequemada. ¿Y qué le dicen en su pueblo? Él mismo nos lo ha contado en COPE.
¿Cómo te vas? Ahí nos va a dejar y tal. Digo, nadie es imprescindible. Digo, todo el mundo es sustituible. Digo, otro vendrá y ya está. Y al revés también.
Francisco Javier no cree que haya mucha diferencia en la gestión municipal entre ambos municipios.
La política municipal en los pueblos pequeños prácticamente casi igual. Las economías en los pueblos son débiles, en mucha gente mayor, y sobre todo eso, prestar servicios para que la gente se quede y conseguir que vengan ayuda, tanto de Diputación como de la Junta, ya está.
Es más, dice que si se hiciera con la alcaldía de Torrequemada, no dejará Torremocha así como así.
Seguiría hasta el último día trabajando en Torremocha. Aunque me presenta aquí y gana aquí, tampoco voy a desvincular de Torremocha. Estoy todo el día casi entre los dos pueblos.
¿Ganará también por mayoría absoluta en Torrequemada? Tendremos que esperar al 28 de mayo.
Caja Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura, la Caja de Extremadura.
Más cosas. La 30 edición del WOMAD Cáceres contará con la participación de 21 grupos y solistas de 14 países, en concreto del 11 al 14 del próximo mes de mayo. La peruana Susana Vaca, ganadora de 3 Grammys Latinos, es una de las cabezas de cartel. Actuará el jueves en la Plaza Mayor. Otros artistas como los holandeses Jin Jin, los marroquíes Bab Luz o los sudafricanos Vicky Gyuchich son otros de los imperdibles de este festival de las músicas del mundo, que el año pasado disfrutaron 170.000 personas. Dania Débora, directora del festival.
Creo que cada uno de los 21 de los artistas va a aportar una parte del festival extraordinaria y se va a descubrir muchísimas cosas. Pero a mí me parece que Paper Blues, Yurra Mansú, BCUC o Jin Jin son de los artistas que no dejará a nadie indiferente.
BCUC, lo ha dicho bien Tania Débora. El festival aspira a convertirse en un espacio libre de botellón, aunque no será este año. Desde el ayuntamiento esperan que siga siendo más sostenible cada año y que se generen menos residuos plásticos. Lo ha destacado en concreto en esta presentación el alcalde Luis Alaya. Por cierto, también te cuento que el Diario Oficial de Extremadura ha publicado la resolución de la Consejería de Cultura para declarar el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida bien de interés cultural. Con esta declaración se reconoce el festival como emblema de la cultura en Extremadura. Tras esta aprobación, Nación, se podría aspirar posteriormente al reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, que es el objetivo. Pues con este apunte vamos a llegar a las 3. Puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es y aquí con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.